Conferencia de Cambio Climático.
Copenhague 2009, Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Del 7 al 18 de diciembre.
Cobertura especial.
AMARC en español.
Conferencia de Cambio Climático.
Bienvenidos y bienvenidas a este primer programa de la última semana de la transmisión especial de AMARC en español desde Copenhague, donde se está desarrollando la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático y paralelamente el Clima Forum, que reúne a organizaciones de la sociedad civil también presentando sus propuestas para combatir el cambio climático.
Hemos tenido este fin de semana varias manifestaciones. El sábado y el domingo ha habido muchos detenidos, más de 1000 detenidos, todos han sido liberados posteriormente, excepto 13 personas. También el lunes ha habido manifestaciones y también os hablaremos de lo que pasa en el summit oficial, donde hoy los países africanos dieron un puñetazo en la mesa.
Conferencia de Cambio Climático, cobertura especial.
Como decíamos, este fin de semana, el sábado pasado, entonces vamos en orden cronológico, hubo una masiva manifestación, 50.000 personas o más, incluso 100.000, según los organizadores, tomaron las calles de Copenhague para pedir a la conferencia COP15 que busque un acuerdo sobre el cambio climático, que busque un acuerdo que sea justo. La policía, justo al principio de la manifestación, retuvo a más de 1000 personas, los rodeó y luego les retuvo durante horas en la calle. Todos fueron deportados en las cárceles danesas y todos excepto 13 personas fueron posteriormente liberados sin cargos. Vamos comenzando con eso y vamos comenzando escuchando algunas de las voces que recogíamos el pasado sábado en las calles de Copenhague.
Hola, mi nombre es Marisol Becerra. Yo vengo de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, y estoy en Copenhague porque en mi comunidad hay una planta de carbón que afecta la salud de cientos de personas, y estamos viendo una injusticia en los Estados Unidos donde estas plantas de carbón están localizadas en comunidades pobres, afroamericanas y latinoamericanas, a la misma vez que nuestra contaminación afecta países en todo el mundo.
¿Qué piensas de la conferencia que se está desarrollando aquí?
Bueno, lo de esta conferencia, los que están negociando hablan mucho de la economía, es su prioridad. Pero lo que tienen que pensar es de que necesitan tener en consideración los derechos humanos, porque si se empapan...
Yo vení por aquí para mostrar que hay la necesidad de cambiar el problema del clima y de evitar las consecuencias que van a llegar. Por eso creo que tenemos que... Que hacer algo ahorita, y no hay mucho tiempo. Ya.
Bueno, yo soy Andreas de Austria, Viena, y bueno, estoy acá porque hay que cambiar el discurso sobre el clima. El discurso que hacen los políticos es solamente sobre soluciones económicas, técnicas, y nosotros pensamos que también es un tema social, que la injusticia tiene que ver mucho con eso del sistema productivo, el capitalismo, y por eso queremos que se trata estos asuntos también en la cumbre.
¿Y tú qué crees que están haciendo en la cumbre? ¿Estás siguiendo un poco el trabajo? ¿Te parece bien, Mar?
Bueno, yo he participado en algunos talleres y charlas, y ahí dicen que, bueno, que ahora hay, por ejemplo, el Gear Engineering, dicen que es que quieren quitar el carbón del aire con unas soluciones técnicas increíbles como en Starbucks, pero que todavía no se han dado cuenta que tenemos que cambiar todo y no solamente quitar el carro del aire. Y bueno, nada, no sé qué están hablando cada día.
Eso ¿estás no. confiado tú?
No, de nada.
Conferencia de Cambio Climático. Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague,
Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Como decíamos, también ha habido otras manifestaciones. Ayer una pretendía bloquear toda la actividad que se da aquí en el puerto de Copenhague. También en esa manifestación fueron detenidas más de 250 personas. También esos fueron luego soltados pocas horas después. Había otra manifestación también ayer organizada por Vía Campesina, que se llamaba Golpea la Producción, entonces donde los campesinos, sobre todo de América Latina y de otros países del tercer mundo, hacían digamos un confronto entre su modelo de producción y el modelo de producción aquí en Dinamarca, y en eso vamos a profundizar ahora.
Una de las organizaciones que se manifestaron fue la Vía Campesina, que reúne a campesinos y campesinas de todo el mundo. Ellos están en Copenhague, dicen, para denunciar el impacto en millones de personas del cambio climático, de las multinacionales y del gobierno, y desconfían de que a partir de el sistema de mercado se pueda llegar a una solución para resolver el problema del cambio climático. Una de estas soluciones que se plantean mayormente desde el mercado es el de los agrocombustibles, y hoy la Vía Campesina hizo una actividad en el Clima Forum, una de las pocas que últimamente están llenas las salas donde se realizan, que llevaba el título de ¿por qué los agrocombustibles son una solución falsa al cambio climático? Hoy hablamos con una de las integrantes de Vía Campesina y también del movimiento de los sin tierra de Brasil, se llama Dayana Mesonato, y nos explica por qué los agrocombustibles no son una solución al problema del cambio climático.
Para nosotros de Vía Campesina, los agrocombustibles son una falsa solución, porque hoy la plantación de agrocombustibles en el sur del mundo están generando fuertes problemas para los campesinos. Y además es principalmente una alternativa del mercado para el capitalismo. Entonces, no es una solución para el problema climático, ni la matriz energética. Afecta a los campesinos de dos formas. Una es que la producción es en monocultivo, entonces necesitan de muchas tierras y de las mejores tierras de Brasil. Los campesinos no tienen condiciones de permanecer en estos lugares porque los monocultivos son más rentables para los grandes y no para los pequeños, entonces ellos tienen que salir de allí para la ciudad cambiar. Están quitando ellos de sus tierras, están causando muchos problemas ambientales, como la destrucción de la Amazonía, se usa mucho veneno, en fin, se poluye mucho la naturaleza. La otra forma que los agrocombustibles afectan es que hay un programa en Brasil y Mozambique también del gobierno para que los campesinos produzcan también una parte para del biodiesel. Entonces, o que se pasa es que los campesinos van a dejar de producir sus alimentos para producir plantas oleaginosas para el biodiesel. Y es muy peligroso porque el gobierno está poniendo mucha plata para esto. Entonces los campesinos que hoy plantan arroz, frijol, papas, maíz, não vão plantar alimentos, vão plantar o que o governo está dizendo que dá dinheiro. Esta questão é bastante complexa, porque de fato temos um presidente que tem uma raiz, uma origem da luta sindical, de um partido dos trabalhadores. Mas, infelizmente, hoje, a lógica toda da economia brasileira está dentro de fortalecer o capitalismo. ¿Sí?
¿Qué alternativa proponen desde la vía campesina frente al cambio climático y la producción de energía?
De fato há uma crise energética, de fato há uma crise climática, mas não está em discussão aqui em Copenhague e no mundo por os governos poderosos, os capitalistas, as transnacionais, não está em discussão a causa, a razão de tudo isto. Então, nós estamos dizendo que temos que ir na raiz do problema, que é o modo de produzir hoje, o modo de produção capitalista, que exige muita energia, o modo de consumo. Não é possível manter este modo de consumo, esse padrão de automóveis, não se pode. Então, temos que pensar isso. Como vamos a cambiar todo este sistema? Já temos começado algumas experiências com os campesinos que estão produzindo alimento, que estão produzindo com menor quantidade de energia, que têm matrizes tecnológicas de produzir, que nós chamamos de agroecologia, que se defende a soberania alimentar. São os campesinos que alimentam o mundo hoje, não é as transnacionais, não é os agronegócios.
En la manifestación del sábado también conversamos con integrantes de la Vía Campesina, exactamente con Javier Sánchez, que es miembro del Comité de Coordinación Internacional de Vía Campesina, y él nos decía que para él y para su organización el COP15 es un verdadero circo y que es un absoluto error pensar que la solución esté en el mercado, que lo que hay que cambiar es el sistema, el modelo de sociedad, de desarrollo y de economía. Con esa mirada coincide Dayana Mesonato, también integrante del Movimiento Sin Tierra de Brasil y de Vía Campesina.
Muchas esperanzas en la COP15. En verdad no hay muchas esperanzas en estos sistemas oficiales de la ONU, porque no está en discusión la raíz del problema. Pero hay cuestiones y algunos gobiernos con posiciones interesantes en la COP15, como Bolivia, que está colocando en el centro de discusión la Pachamama, que es nosotros, que es la vida. Pero Bolivia es muy pequeña en frente a Estados Unidos, Europa, Japón, que están con propuestas muy malas, y nosotros no sabemos si vamos a salir de aquí con un acuerdo. Lo que sabemos es que nosotros de Vía Campesina vamos a continuar y permanecer en la lucha para defender la vida, para defender los campesinos.
En Brasil hay 4,5 millones de trabajadores sin tierra. La lucha de Vía Campesina es por la reforma agraria. El problema, dicen, es el modo de producción capitalista.
Conferencia de Cambio Climático. Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague,
Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Y decíamos antes que también el día lunes hubo marchas. Esta mañana alrededor de 300-400 personas se reunieron en una plaza central de Copenhague bajo el lema No más fronteras, no más naciones, basta con las deportaciones. El movimiento de migrantes y cambio climático tomó así las calles de Copenhague para reclamar que las personas refugiadas, los refugiados climáticos, sean acogidos en los estados. En este caso no hubo ningún problema, a pesar del hecho que los manifestantes desfilaban enfrente del Ministerio de Defensa y posteriormente enfrente del Parlamento. Al final de la manifestación, y a pesar de la masiva presencia policial, los manifestantes pudieron volver a la comunidad de cristianos. Al principio de la manifestación hacíamos esa entrevista con una de las organizadoras de la marcha.
Es una acción pacífica, reivindicando por el cierre de las fronteras generalizado en todos los países del norte. Una cosa que se lleva haciendo desde siempre, pero ahora con el cambio climático se incrementa y se remilitarizan las fronteras para evitar que refugiados climáticos y que gente en situación que no porque no quieran vivir en su país, que por supuesto ellos quieren de vivir en su país, pero no tienen la posibilidad y no tienen y tampoco se les deja venir a países más desarrollados donde podrían por lo menos sobrevivir. Además está causado por estos mismos países del norte, los que están provocando que esta gente se encuentre en estas situaciones. Entonces es una situación tan vergonzosa por la que hacemos una manifestación ahora en el COP15 y que se pague la deuda externa, se anule y todas estas cosas que están provocando estas situaciones.
¿Qué vais a hacer en esta acción concretamente?
Bueno, en principio es una manifestación pacífica. La intención es hacer unas performances, un poco de teatro, que es más que nada algo impactante para la sociedad, para que la gente, que a mí me parece que es muy importante que la gente que hay por la calle lo vea y se dé cuenta, porque es un problema muy complejo que la gente no entiende y la gente está asustada de los inmigrantes, porque la idea que te ponen de un inmigrante es de que es una persona peligrosa, que viene a quitarte el trabajo y a robarte, cuando eso no es así para nada, son personas que simplemente quieren venir a trabajar y a poder sobrevivir.
¿Y cómo juzgáis la actitud de la policía en estos días?
Me parece vergonzoso que nos quiten los coches, nos hagan imposible realizar una manifestación, cuando no estamos preparando nada agresivo, estamos preparando una manifestación para llegar al Ministerio de Defensa y hacer una queja, pero no tenemos intención de destrozar el Ministerio de Defensa, queremos abrir las puertas. Es el único mensaje que hemos decidido, que queremos abrir las puertas, hacer ruido simplemente. Y hay una represión enorme que no está justificada de ninguna de las maneras. Estamos entrando en un estado policial que es absolutamente vergonzoso.
Conferencia de cambio climático.
Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague,
Dinamarca.
Conferencia de cambio climático.
Y hoy también empezaba la última semana de negociación. A final de esta semana llegarán los jefes de Estado para ratificar el acuerdo, firmar lo que salga de esa conferencia. Se abrió de una manera bastante fuerte porque los países africanos, como decíamos al principio, dieron un puñetazo en la mesa y esta mañana abandonaron las negociaciones. Acusan a los países occidentales de querer sabotear, boicotear el protocolo de Kioto, que es en este momento el único acuerdo legalmente vinculante. De esta forma se debería, según la estrategia de algunos países occidentales, Japón y Australia, aprobar otro tratado que sin embargo tardaría muchos años en ratificarse. Eso es algo que no aceptan los países africanos y por eso han abandonado esta mañana las negociaciones.
Los países africanos dicen que todo lo que está pasando en Copenhague es un esfuerzo por destruir a los países pobres. Hoy Australia dijo que los países ricos deben suspender las conversaciones sobre la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y van empezando las conversaciones con representantes cada vez de más alto nivel, representantes integrantes de las delegaciones oficiales de los diferentes países. Hoy durante 2 horas Naciones Unidas y el presidente danés de la conferencia sobre cambio climático suspendieron las conversaciones y el clima demuestra que cada vez es más improbable que se llegue a un acuerdo vinculante para el fin de esta semana. A eso parece estar supeditada la presencia de los más altos mandatarios de los diferentes países que están aquí representados, que como venimos diciendo son 192 naciones las que tienen representantes en esta conferencia sobre cambio climático. Cada presidente o primer ministro va modificando sus agendas de acuerdo a cómo van avanzando las negociaciones en el Vela Center.
Y estaría bien acordar cuáles son un poco las posiciones de los países. Tenemos que acordar que Europa ofreció un recorte de un 20%, hablamos siempre con respecto a los niveles de 1990 y hasta 2020. Entonces Europa ofrece un 20% y la posibilidad de llegar a un 30%. Japón ofrece un 25%. Mientras que Estados Unidos ofrece tan solo un 4%. momento. Y si es cierto que por primera vez Estados Unidos va a reconocer la natura, digamos, antropogénica del cambio climático, o sea que es el hombre que provoca esto, sin embargo su oferta parece muy baja, porque acordamos que los científicos piden que se recorten los gases efectos invernaderos de entre un 25 y un 40% de aquí a 2020. Entonces la propuesta del 4% de Estados Unidos es insuficiente. También se está razonando alrededor de una temperatura máxima, de un aumento de la temperatura máxima de 2 grados. Y esto es algo con el que no están de acuerdo muchos países africanos, porque dicen que si 2 grados a nivel global significa 3,5 grados para lo que se refiere a África, y están en eso también soportados por los países insulares como Polinesia o Maldivas, del que hablamos los días pasados, que tampoco están de acuerdo en fijar este límite de un 2%. Para ellos lo que para otros países sería adaptación, para esos países, para algunos de esos países sería desaparición o graves problemas.
Otro de los puntos que está en el centro de los debates, además de cuál es el porcentaje de reducción de las emisiones de dióxido de carbono, es cómo se va a afrontar el financiamiento de la adaptación al cambio climático en los países menos desarrollados. En relación a este tema, la Unión Europea en la cumbre de Bruselas dijo que iba a destinar 3.600 millones de dólares anuales entre 2010 y 2012 hacia este objetivo. Sin embargo, este es un tema que sigue estando en discusión y sobre el que parece no haber un acuerdo posible.
También Estados Unidos ofreció hoy 1.000 millones al año, sin embargo los países en vía de desarrollo siguen con su frustración, por un lado porque no hay acuerdo sobre quién gestiona esos fondos. Estados Unidos propone que sea el Banco Mundial en gestionarlo, mientras que los países en vía de desarrollo proponen que sea Naciones Unidas, un fondo de Naciones Unidas, y por otro lado tampoco se sienten muy cómodo dentro de esas conversaciones en el Bella Center, porque dicen que las decisiones en realidad se toman en otros lugares. Ayer los compañeros de Amisnet de Italia encontraron casi de casualidad en el Cristiania, un centro del que hablaremos en los días en los próximos días, un centro aquí de Copenhague, encontraron a la jefe de la delegación boliviana, Angélica Navarro, y ella le contaba un poco ¿qué pensaba desde Bolivia, desde su delegación, de estas negociaciones? Escuchamos.
La verdad es que me siento más cómoda, me siento en casa. Más bien lo anormal es estar en Bella Center, en unos lugares cerrados, oscuros. Oscuros de varias formas, porque los pequeños países no tenemos todo el peso, porque tienen reuniones paralelas. Me siento mejor en un lugar abierto, luminoso, con un tipi como acá.
La situación boliviana está afectada por los cambios climáticos también.
Absolutamente. Solo para darle dos ejemplos, entre 4 a 17% de nuestro PNB se ve afectado por razones de cambio climático, sobre todo cuando hay eventos del niño o la niña. Los pueblos indígenas ya están sufriendo, aquellos que viven tanto en las zonas áridas, que ya pueden haber acelerado una cierta migración interna, pero además los pueblos indígenas que están en las sierras bajas, donde hay mucho más inundaciones. Pero no solamente eso, dos de nuestros principales glaciares, Tuni y Condori, que alimentan a dos de las principales ciudades de Bolivia, incluyendo la capital, La Paz, han bajado sus niveles entre 40 y 50%. Esto quiere decir que hay una amenaza para alrededor 3 millones de personas de quedarse sin fuente principal de agua potable. Con respecto a las medidas que se están tomando, son de varios temas. Yo le puedo hablar también de cambio climático, pero es sobre todo los derechos de la madre tierra. Bolivia ha logrado que en este mes, en la Asamblea General, se ponga un punto de la agenda sobre la relación armónica con la naturaleza. Nosotros creemos que se tiene que volver a una nueva relación, que los pueblos indígenas la siguen preservando y que el norte la ha perdido. Tenemos que reconocer que todos somos sujetos de derechos, todos tenemos derecho a la vida, que sea flora, fauna o humanos. Somos todos hermanos, no hay diferencias entre nosotros, y al defender los derechos de todos los seres vivos, por supuesto estamos defendiendo también nuestros propios derechos humanos. Es una relación holística lo que estamos viendo, y esa es la voz que Bolivia está trayendo, no solamente a Cristiana, pero al Bella Center y a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Conferencia de Cambio Climático.
Programa especial de AMARC en español, desde Copenhague,
Dinamarca.
Conferencia de Cambio Climático.
Y en los próximos días aquí en Copenhague seguirá habiendo actividades en el summit oficial, en la cumbre alternativa, como la hemos bautizado. También habrá acciones en la calle. El 16, los manifestantes de Climate Justice Now tratarán de entrar en el Bella Center. Se tendrá que ver cómo reaccionará la policía danesa, que bueno, en esos días por supuesto no bromeó con los manifestantes. También habrá una reunión de l'ALBA, la Asociación Latinoamericana Bolivariana, la Alternativa Latinoamericana Bolivariana de las Américas, y de eso nos habla un poco nuestra compañera Paula.
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, estuvo hoy dando una charla en el Climate Forum. Llevaba el título de Voluntad Política para el Desarrollo Sostenible. Parece que de eso depende la cosa, de la voluntad política que está en juego por parte de los gobiernos. Desde el ALBA tienen bastante claro de qué se trata y qué es lo que está en juego. Hoy hablamos con una representante cubana, Edelis Santana. Primero nos explica cuál es la relevancia política, social y cultural del ALBA en el contexto mundial.
Los gobiernos progresistas de América Latina, esta alianza de las Américas, se han convertido en un nuevo paradigma para la unidad, en un nuevo paradigma para la integración. Y este es un momento en que la América Latina comprende con más profundidad, con más consolidación, su necesidad de integrarse para ser independiente, su necesidad de integrarse para alcanzar el desarrollo y la justicia de los pueblos. Han sido logros obtenidos después de mucha lucha, de vencer muchos obstáculos, de trabajar en condiciones muy difíciles. Han sido en áreas muy prioritarias y de mucho impacto social, como la salud, la educación, la energía, la seguridad alimentaria. Pero en estos 5 años, muchos latinoamericanos han aprendido a leer y a escribir, muchos han salvado su vida, y muchos con programas que tienen que ver también con el impacto cultural, con el impacto psicosocial, han recuperado la dignidad, y eso es importante para los pueblos latinoamericanos.
Recién nos explicaban qué es el ALBA y cuál es la perspectiva desde la cual definen las políticas de esta alianza. Ahora Edely Santana nos presenta la postura de los países que integran el ALBA en relación al cambio climático.
La alianza es una estrategia que ha probado en estos 5 años, que contribuye no solo al desarrollo económico de los pueblos, sino también al desarrollo cultural, al desarrollo social, políticas de gran impacto social que tienen en cuenta en primer lugar los intereses y los sueños de los pueblos. La posición del ALBA en cuanto a cambio climático ha sido clara. Países del ALBA defienden una continuidad del protocolo de Kioto, defienden que los países poderosos asuman de manera responsable la deuda que han contraído durante tantos años con los países pobres, porque son los máximos responsables de las emisiones, y que lo asuman responsablemente, que no se responsabilice a los países pobres con algo que únicamente nos perjudica y que somos además los más perjudicados. Esa es la posición del ALBA. Y el ALBA defiende, por supuesto, principios de solidaridad, de equidad, de justicia social, que son al final los principios del socialismo.
Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominicana, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Ecuador, Antigua y Barbuda integran el ALBA. Hoy estuvieron presentes representantes de 5 de estos países en el Climate Forum. No solo hablaron de cambio climático, sino también de las estrategias de Estados Unidos con la instalación de bases militares en diferentes puntos de América Latina.
y de esto os hablaremos también en los próximos días a partir del día 17, en particular cuando se reunirán aquí representantes del ALBA. Hasta aquí hemos llegado con ese ya séptimo, me parece, programa de la cobertura especial desde Copenhague, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Os acordamos que todo eso lo podéis encontrar en la página internet de agenciapulsar.org, en la página internet de amarc.org, donde podéis encontrar también las entrevistas sueltas y también en los otros idiomas, y también en la página de audio de la Unión de Radios Comunitarias. También damos las gracias a nuestro compañero que está siempre aquí al lado y nos aguanta todo nuestro nerviosismo, Ricardo Costa, y bueno, ya nos vemos mañana.
Nos reencontramos mañana para seguir contándoles las novedades de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en los últimos 4 días, donde se tienen que llegar a las definiciones fundamentales para el futuro de nuestro planeta. Mañana seguimos conversando. Esta es la cobertura de AMARC en español desde Copenhague.
Conferencia de Cambio Climático.
Copenhague 2009, Dinamarca. Conferencia de Cambio Climático. Del 7 al 18 de diciembre.
Cobertura especial.
AMARC en español.
Conferencia de Cambio Climático.